Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Once you have located your seat, we ask that you please step out of the aisle so the passengers behind you can pass you. This will expedite our boarding process. Your large carry-on items need to go in the overhead compartments. Your smaller ones underneath the seat in front of you. Keeping all exits and aisles clear. If you need assistance, please contact the flight attendant.
Bienvenidos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Simba por Radio Grito 93.3 FM 1200 AM 92.1 FM HD4 y nuestras redes sociales. Ahora les dejamos con Jimmy Rivera y Alexis Simba.
Buenos días, Alexis. Buenos días a la amable audiencia que nos escucha viernes tras viernes en este tu programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, que transmitimos todos los viernes de 7 a 8 a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4, a través de Red 93.7 FM, y nos puedes ver a través de las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, X. Nos puedes también sintonizar a través de la aplicación de Radio Grito 1200, a través de TuneIn Radio y Spotify y Apple Podcast. Así que, Alexi, estamos ya cerquita al 25, ya cerquita las Navidades. ¿Cómo está ese tiempo? ¿Cómo está ese weather allá arriba en Delaware?
Huele a pernil.
Brother.
Pernil y pasteles,
ajo con gandules. ¿Me puedes creer que todavía no he tenido la oportunidad de saborear ninguna de las tres, ninguna de las anteriores, pero estamos en la de que no pase la temporada sin que yo me dé una buena jaltera de ajo con gandules, con pernil y un buen pastelito por el lado? Así que estamos disfrutando aquí en Puerto Rico. Tú sabes que las Navidades aquí son pintorescas, el ambiente es diferente.
Como en ningún lado, me lo dice. Pues yo, los que no saben, yo vivo en Texas, o... Hace que 2 años y pico me mudé de la isla. Lamentablemente es una de las cosas que uno más extraña.
Sí.
Pero pues ahora mismo estoy en Delaware, como costumbre estar. Pero todavía no he comido pasteles, pero honestamente yo no soy muy amante de pasteles. No he comido pasteles, no he comido arroz con gandules y pernil. Yo no diría que pernil, pero...
Bueno, allá...
Ni modo.
La versión americana allá, el pulled pork. ¿No has probado el pulled pork?
El pulled pork, exactamente.
Mira, pero hay que avisarle a Wilfredo que te haga un care package y te envíe...
Un envío.
Que te haga un envío especial, porque la verdad es que... aquí las Navidades, ¿verdad? Lo pintoresco es la comida, ¿verdad? Por las noches, esos asopaditos, brother, son espectaculares. So, es una temporada fresca, hermosa, rica, ¿verdad? Que disfrutamos un montón. Pues como tú dices, allá donde tú estás, la cultura es completamente diferente, ¿verdad? Y no se toma tan en serio el holgorio que acá nosotros los boricuas tenemos en este season, en este tiempo. So, pero nada, esperando que eventualmente, ya este año no, pero para el próximo puedas estar acá y puedas disfrutar de lo que son las Navidades boricuas en esta hermosa isla de Puerto Rico. Alexi, hoy tenemos varias cositas que queremos compartir, bien interesantes, así que nada, ¿de qué podemos hablar hoy?
Tenemos varios temas. Entre el primero están los drones que ya quizás muchos ya han escuchado aquí particularmente para este mar donde yo estoy, uh-huh. New Jersey, New York, como tal, el noreste de Estados Unidos. Vamos a hablar sobre los vuelos de un vuelo de casualidad de KLM, uh-huh. donde tuvo que divert debido a un olor bien extraño, que quizás usted no se lo sospecha, pero que quizás algunos de ustedes ya han visto el video, han visto noticias. Vamos a hablar sobre unos pilotos japoneses que parece que se divirtieron demasiado en Australia.
La noche antes.
La noche antes, y hubieron asuntos de alcohol envueltos. Vamos a hablar acerca de cierto bonito, que cierto CEO de cierta compañía que actualmente está en bancarrota, se otorgó él mismo justo antes de declarar bancarrota.
Wow.
Vamos a hablar, si nos da tiempo, también sobre cómo es que las líneas aéreas hacen dinero. Vamos a hablar de varias cosas. Vamos a ver si el tiempo nos da, porque siempre se nos queda una que otra noticia. Siempre. Pero vamos a ver si los podemos discutir todas.
Siempre nos coge el jet stream y nos da ese empujón, y a veces no podemos compartir, ¿verdad? Compartirlo y hablar de todo lo que tenemos preparado para el día. Pero sí, Alexis, con el primer tema que mencionaste, con los drones, nosotros en programas anteriores hemos mencionado, ¿verdad?, sobre este asunto, hemos hablado de este asunto, de lo que implica volar o maniobrar un aparatito de esto. De hecho, hay leyes que rigen, ¿verdad? Hay el FAA tiene leyes que rigen el uso, ¿verdad?, de estos aparatitos, específicamente y especialmente en áreas que están cerca de algún aeropuerto o alguna instalación militar. Pero fíjate, en Nueva Jersey, y en el área de Nueva Jersey, el Tri-State Area, allá arriba, Nueva York, Nueva Jersey, ha habido una plaga de estos aparatitos volando fuera fuera de la donde tiene que estar, ¿verdad?, operando. Y de hecho, hace varios días atrás, el hijo mío me estaba comentando de que en las redes sociales se están viendo muchos de estos videos, pero muchos de estos videos la gente los está confundiendo con los UFOs, porque estos drones, muchos de ellos los preparan con luces alrededor, y si usted ha visto un aparatito de estos, cómo opera o cómo vuela de día, ¿verdad? O de noche, si usted mira cómo eso se mueve de un lado a otro y puede detenerse y puede subir y puede bajar, puede crear la impresión de que estamos mirando algún familiar de E.T. que nos vino a visitar. Pero sí, ahora mismo se está convirtiendo en un mal, se está convirtiendo en una plaga, literalmente, en el área de estos estados. Y es así de tal forma que el gobernador de Nueva Jersey, ¿verdad?, le ha enviado al presidente Biden una carta oficializando, ¿verdad?, el asunto de que estos drones están, ¿verdad?, el uso de estos aparatitos se ha salido de control, y están pidiéndole al gobierno federal que intervenga, ¿verdad?, que envíe ayuda, ¿verdad?, tecnología para poder combatir el mal uso de estos aparatos. Y es una pena, Alexis, ¿verdad?, de que estos aparatitos se conviertan en esto, porque los drones, ¿verdad?, bien usados y operándolo correctamente, es una chulería, es un para business, para negocio, para gente que hace surveys y todas estas cosas. Es un instrumento espectacular, pero se ha salido de mano. En esta área de los Estados Unidos, aparentemente se ha salido de mano. Inclusive, como mencioné, el gobernador de Nueva Jersey, un representante también de Nueva Jersey, está programando una conferencia de prensa para actualizar el uso de estos aparatos que se ha salido de mano. ¿Qué tú piensas de eso?
Jimmy, para añadir, y para los que no conocen de la noticia, es que ya van varias semanas donde se ha visto mucho avistamiento, por decirlo así. Muchas personas están reportando de que están viendo drones, de que están viendo cosas así raras. Y básicamente ha creado cierto modo de pánico entre las personas.
Eso es correcto.
Cuando hay desinformación, y si Dios quiere, estamos tratando de combatir un poquito de eso aquí en este programa, donde hay desinformación, entra el pánico inmediatamente.
Exactamente.
Lo que hay que explicar, porque mira, ayer estaba viendo noticias y una de ellas decía donde se han reportado más de 5,000 tips, por decirlo así, al FBI, y el FBI los ha investigado y no ha encontrado ni un solo caso de algo extraño. Todo han sido o drones que son permitidos, o todos son o aviones, o han sido estrellas o algo así, pero las personas ahora están empezando a decir que esos drones que estoy seguro que la inmensa mayoría son operados, ¿cómo te digo? No necesariamente legalmente, pero lo están tratando de convertir como si fueran algo, como dijiste ahorita, de unos ovnis.
Exacto.
Unos UFOs, unos vuelos o objetos voladores no identificados. Y está empezando ya a entrar un poquito de pánico. Sí. Lo más seguro empezaron con dos o tres muchachos, dos o tres personas que estaban volando unos drones donde no deberían estar volando. Y la gente no está acostumbrada a ver eso. Empiezan a ver muchos drones y entonces empiezan a llegar las noticias.
Exacto.
Y es como todo, como con el chupacabra, que se sigue volando, sigue creando una histeria. Y mira, yo aquí vivo, aquí yo trabajo, literalmente a 10 minutos, yo puedo, cuando despegamos, inmediatamente ahí yo veo New Jersey. Muchos de mis compañeros viven y transitan todos los días por New Jersey. Llevo ya varios días aquí hablando con ellos sobre ese mismo tema. Y me dicen, mira, estoy tratando de irme por las otras calles, calles oscuras, a ver si veo cosas o algo así, no estoy viendo nada. Entonces uno de ellos de casualidad me dijo, mira, esto lo que me vuela es, yo no sé si tú te acuerdas o llegaste a escuchar, para el 1938, una emisora de radio empezó, para la época de Halloween, empezó a transmitir una narración de una... Jimmy, como te estaba diciendo, que tengo los compañeros que viven, residen, transitan en el área de New Jersey todos los días. Y ellos me están contando que están tratando de ir a diferentes áreas, a ver si ven drones, ven cosas así, no han podido ver nada raro. Incluso uno de ellos me dijo la historia, básicamente, yo no sabía de esto, pero me dijo, mira, esto lo que me huele es a lo mismo que pasó en el 1938. Y él me explicó, no sé si tú llegaste a escuchar esta historia, busqué más información, súper interesante. En el 1938 viene esta cierta radioemisora y deciden, para esa época de Halloween, deciden leer un libro, World of the Worlds. Y entonces empiezan a hacer la narración y explican, mira, vamos a leer este libro. Pues pasa el tiempo, no había muchos televisores y cosas. Y empiezan a leer el libro y hacen la historia. ¿Y qué pasó? La historia se trata de unos extraterrestres que están invadiendo a la Tierra. Y la cosa es que la gente empieza a entrar a la transmisión a mitad de transmisión. Y entonces lo hicieron de tal forma, aunque empezaron diciendo que es una narración de un libro, pero lo transmitieron de una forma tan real que la gente empezaron a entrar en pánico. Y hubo un pánico porque todo el mundo empezó, están invadiendo, empezaron a reportar, a hacer mis reportes y lo que sea, bla, bla, bla. Mira, esto es mi opinión. ¿Sabes? Aquí hay miles y miles y miles de vuelos todos los días en esta área. Es el área, básicamente, el área donde más congestión, o una de las áreas donde más congestión de población y más congestión de vuelos hay en toda la nación. La gente está empezando a ver, escucharon de algo de drones y empezaron entonces a ver cualquier tipo de avión, cualquier tipo de helicóptero, quizás algún dron que está volando legalmente. Y entró el pánico, empiezan a reportar y todo así. Porque hasta ahora el FBI ya ha investigado miles de casos, miles de reportes que le han hecho y no han encontrado ninguno que haya sido identificado como algo o sobrenatural o algo como que requiere más investigación. Han podido identificar, mira, son aviones regulares, mira, eso fue una estrella, eso fue o un helicóptero, algo así. So, lo que quiero decir con esto es, la gente, o sea, no se descuide, la gente no se dejen llevar también, por favor. A veces le dicen una cosa y mira, ya es happy como lo del chupacabra, explota. Por el sencillo hecho, mira, hay drones que sí pueden volar legalmente.
Sí.
Lo más seguro, dos o tres empezaron a volar cerca de aeropuertos, que no se supone, pero eso no significa que el gobierno de China nos está espiando, eso no significa que hay extraterrestres, porque todas esas son las teorías que se están regando por ahí. No se dejen llevar, por favor, oriéntense. La mayoría de estos casos se pueden explicar de una forma bien sencilla.
Sí.
Esos son mis dos chavitos.
Mira, Alexis, tenemos que ir en una pausa, pero sí, quiero darle seguimiento a eso que tú acabas de mencionar, porque de verdad que la forma de hacer, ¿verdad?, la forma de pasarla bien en este tiempo es diferente, ¿verdad? Y la gente le gusta pasarla bien, quizás es atormentar al vecino y crear un escenario no muy agradable. Pero nada, regresamos, nos vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos en breve con más de este tema. Así que no se nos vaya, venimos ya mismo.
Regresamos. regresamos en breve en Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, estamos de regreso en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Nos estás escuchando a través de Radio Grito 1200 AM, a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de la frecuencia 92.1 FM HD4, a través de Red 93.7 FM y a través de las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram, X y por las aplicaciones de Radio Grito, Tuning Radio y Spotify. Alexis, antes que se me olvide, antes de seguir con lo que estamos hablando, quiero enviarle un saludito a los técnicos de mantenimiento de FedEx en la estación de Aguadilla, en la estación de Ponce y en la estación del aeropuerto en San Juan, a los muchachos acá en Aguadilla, a Pedro, a Francisco en Ponce, a Luis Quiñones en San Juan, a Francisco Torres, que nos escuchan cuando tienen la oportunidad, ¿verdad? Y les gusta el programa y están ahí siempre conectados con nosotros. Así que, muchachos, gracias por estar ahí. Saludos y abrazos para todos ustedes, se les quiere un montón. Y besitos en el cuti, como dice nuestro amigo, yo no sé de dónde, pero lo dice. Anyway, Alexis, volviendo a lo que estábamos hablando. Tú sabes que muchos de estos drones se pueden modificar y se pueden, ¿verdad? Se pueden trabajar de una forma que se, ¿verdad? Se puede poner, inclusive hasta para la velocidad que vuelan y cómo vuelan. Y muchos de estos aparatitos, ¿verdad? Como mencionamos fuera del aire, a la gente le gusta pasarla bien, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad? Pasarla bien quizás es crear el pánico y asustar a los demás. Y yo vi unos videitos ahorita de unos avistamientos en Nueva Jersey, ¿verdad? De un dron. A simple vista tú lo miras y aparentemente aparenta ser un objeto, tú sabes, porque el aparato se va moviendo lentamente, de momento se detiene. Y de momento, ¡shup!, sube para arriba las millas de chaflán. Y si usted ve un aparatito, esto es un dron modificado, estos aparatitos pueden alcanzar velocidades extremas. Tú sabes, de cero a yo no sé cuánto, pueden moverse súper rápido. Y lo que estamos viendo, ¿verdad? Y lo que hemos visto, ¿verdad? A través de las redes, pues todo parece indicar que hay gente que la está pasando bien, ¿verdad? A cuenta del susto y del pánico de otros. Así que, ¿verdad? Como mencionamos mencionaste tú ahorita, para bien de los que nos escuchan, todo tiene un límite, todo se puede hacer y todo no se puede hacer, pero cuando estamos entrando en este tipo de situación donde quizás la seguridad nacional, ¿verdad? La cuestión de lo que las personas que están, ¿verdad? Caigan en este pánico, en este miedo, tenemos que evaluar el asunto. Así que no se meta en problemas. ¿Verdad? No.
Otra cosita, Jimmy, antes de cambiar el tema, se me olvidó mencionar, porque también han habido casos de las personas entran en pánico y toman decisiones.
Sí.
Lamentablemente ya han habido casos donde hay personas que han empezado a dispararle a estos drones, drones entre comillas.
Sí.
Y quiero notificarle para los que no sabían, en Puerto Rico quizás no sea mucho el caso, pero acá hay muchísimas armas y la gente le disparan a lo que sea. Eso es un delito federal. Así mismo sea un ovni, por decirlo así, es un delito federal. Y uno nunca sabe que eso sea un helicóptero que está por ahí, que sea un dron o que tenga un avión con pasajeros. Uno nunca sabe. Pero no creo que sea el caso de oyentes de así de nosotros, pero poder tomar justicia en sus manos, por decirlo así, entre comillas, es un delito federal.
Mira, Alexis, de hecho, hay otro político, otro congresista de Nueva Jersey, que ha recibido confidencia, ¿verdad?, con respecto a este tema, donde él dice, ¿verdad?, de que estos misteriosos drones, ¿verdad?, algunos de ellos son del tamaño de un cajo pequeño, tú sabes, lo hemos visto en las redes, que hay estos aparatitos que se han modificado, que son, básicamente una persona puede volar en ellos, ¿no? Y, bueno, son pequeños, son indetectables quizás para el radar de quizás de un aeropuerto o de una base militar, pero sí están, y está la confidencia. El mismo.
Pero eso no es algo fuera de lo normal, porque ahora mismo en el área de Nueva York hay aerotaxis.
Claro.
Donde claro. Básicamente son drones, son así casi el tamaño de un carro para llevar una, dos, tres, cuatro personas. Claro. So, si las personas ven algo así, no tienen que rapidito llegar a conclusiones, ¿sabes? Ya hay operaciones así actualmente comerciales en Estados Unidos.
Lo que está, ¿verdad? Una de las leyes que el congresista quiere o está presentando, ¿verdad? Como tú mencionaste ahorita, esta situación se trabaja en el foro federal, ¿verdad? Pero el congresista quiere crear leyes donde las leyes estatales, ¿verdad? Donde la policía estatal pueda intervenir y pueda, ¿verdad? Trabajar en contra, ¿verdad? Y de estas situaciones, ¿verdad? Que se están presentando con estas navecitas, estos drones. So, hay tecnología, de hecho, hay tecnología para poder derribarlo, para poder, ¿verdad? Bloquear, ¿verdad? Jam, como tú mencionaste ahorita, fuera del aire. Pero ahora mismo se están cabildando, se están haciendo gestiones con el gobierno federal para que los recursos puedan llegar y se pueda trabajar, ¿verdad? Con este asunto. Eso que mencionaste, ¿verdad? De la gente tomando la justicia en sus propias manos y si ven un aparatito de esto, caerle a tiro. No debe ser así, porque como tú mencionaste, pueden ser naves, helicópteros de la policía, pueden ser naves pequeñas que estén, ¿verdad?, volando por el área. Y además de eso, un tiro al aire, ¿verdad?, una bala que sube, de la misma forma tiene que bajar. Si usted no sabe dónde ese proyectil va a terminar, ¿verdad?, si no logró impactar la nave. Eso, nada, hay que estar bien apercibido con esto. Aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, no hemos tenido ese problema, ¿verdad? Con estas navecitas. Las leyes son bien estrictas, sumamente estrictas, y yo creo que ahora se van a poner mucho, mucho más estrictas. Y otra cosa también, Alexis, con relación a esto, en Estados Unidos, los lasers, tú sabes, se han dado querellas. De tripulantes que han sido, ¿verdad? O despegando, aterrizando, donde han sido impactados con el láser. Ahora, en este caso, en este asunto, el windshield de la nave, ¿verdad? El parabrisas del avión
no lo va a proteger.
Exacto. Y entonces, no tan solo eso, es que cuando la luz del láser impacta el parabrisas, ¿verdad? El cristal. El material del cristal es como que la luz se expande y puede crear, ¿verdad?, un blind out, ¿verdad? Puede bloquear la visibilidad, además de afectar, ¿verdad?, el ojo del tripulante.
Sí, Jimmy, yo me alegro que hayas sacado el tema, porque esto es algo que mientras más gente sepa de esto, mejor. También eso es un delito federal,
sí.
Estar apuntando sus lasers y esas cosas así a los aviones. Pero imagínatelo así, es como una luz de un flashlight. Una luz de un flashlight, cuando sale de la linterna, obviamente la circunferencia es mucho más pequeño. Ahora la apuntas a una pared que está a 20 pies, se hace mucho más grande.
Exacto.
So, cuando esos lasers, y típicamente tienen que ser unos lasers más potentes para poder llegar a unas distancias más largas, y cuando llegan ya a la altura que está el avión, a los miles de pies, lo que sea, ya esa circunferencia básicamente casi arropa todo el avión.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que pasa? Porque me ha pasado, la cabina completa, y típicamente es el verde porque es el color que más se transmite, la luz se apodera por completo de la cabina, no se puede ver para afuera. Lo peor que uno puede hacer como piloto es mirar hacia donde viene la luz, porque ese láser te puede hacer daños permanentes en el ojo.
Eso hace.
Y ahí perdiste tu carrera. No solo eso, como tú dijiste, puede causar, de casos más serios, temporary blindness, ceguera temporera.
Sí.
Imagínese usted entonces un avión que están, y si están a esa altura, casi siempre están o aterrizando y despegando,
uh-huh,
y de repente los dos pilotos al frente no pueden ver nada.
Increíble.
Se quedaron sin ver.
Increíble.
¿Sabe? No ha pasado, mira, gracias a Dios que yo sepa, pero es un delito federal porque estamos hablando de algo extremadamente peligroso, donde sin querer, por quizá por un juguetito así o algo así, pudieras causar un desastre mayor.
Exacto.
So, por favor, se lo digo a toda la gente, porque me ha pasado a mí, se lo digo de fondo de corazón, eso no es un juego, para ustedes quizás es un juego, pero para las personas allá arriba puede causar daños permanentes, pueden causar una catástrofe, y por favor, si conocen de personas que las tienen, o los niños, y lo que sea, rieguen la voz, porque más gente necesita. Y es un delito federal. Han podido cachar sí. A varias personas. Incluso tengo una experiencia donde cuando yo estaba en training inicial con la Fuerza Aérea en un cross country, íbamos para Austin, el avión del frente reportó que hicieron laser, nosotros nos hicieron un laser, inmediatamente allí no comieron chiste, inmediatamente la policía local de Austin sacó un helicóptero y entonces estaban pidiendo básicamente de dónde es que venía el laser y pudieron encontrar el área. No sé si cogieron a la persona o no, porque obviamente yo estaba aterrizando, yo no llamé a ver si los consiguieron.
Sí.
Pero hay formas, eso se reporta, hay formas de conseguir a esos individuos. Sigue, por favor, mi gente, esto un PSA, un Public Service Announcement, no usen los lasers para apuntarle a los aviones, por favor.
Mira, hay formas de pasarla bien y de divertirse y atentando contra la seguridad, ¿verdad? Y contra la propiedad y contra la vida, no es una forma de pasarla bien. Atentando contra la cuestión mental, la psiquis de la persona, ¿verdad? Con la cuestión de los drones, impartiendo el miedo de que son objetos voladores no identificados, etcétera, etcétera. No es bueno, no compone nada. Así que vamos a evaluar el asunto, ¿verdad? Y vamos a tratar de mantenernos en la línea, ¿verdad? Como debe ser. Aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, no hemos tenido los eventos de los drones. Sí, han habido un par de asuntitos con los lasers. No ha pasado nada mayor, pero no debería pasar absolutamente nada con esto. Así que, mi gente, vamos a actualizarnos, vamos a hacerlo y vamos a pasarla bien. Alexi, tú estás volando de un destino a otro. Estás en la cabina de tu avión y de momento tú miras al copiloto, tú como copiloto miras al capitán y piensas que el capitán se comió una chuleta espirada o se comió un plato de espagueti dañado por el olor que está asomándose dentro de la cabina. ¿Qué tú piensas de eso?
Ay, Jimmy, me imagino que estás hablando del caso de KLM que iban o de Holanda a México, de México a Holanda, uno o dos, no me acuerdo. Sí. Y creo que después, para los que no saben la noticia, creo que si me equivoco, como a 6 horas del vuelo, ya hubo un olor, por decirlo, una peste, hay que decir las cosas como son, una peste demasiado fuerte en la cabina. Y resulta que en el área de cargo, no me acuerdo cuántas decenas habían.
100 lechones, papá.
100 lechones, imagínate. Estaban llevando 100 lechones. Parece que iban a comer perniles en Navidad.
Ajá.
Iban llevando 100 lechones vivos. Y parece que pues todos esos olores se llevan acumulando por varias horas. Y se sigue reciclando el aire. Los aviones sí tienen filtros y tienen filtros buenos. Pero son filtros como pues para procesar bacterias, cosas así, lo que sea. Y ciertos olores que al parecer, no sé si en este caso, no sé qué fue lo que pasó en este caso, pero los olores fuertes de esos lechones entraron a la cabina y ya ese aire se seguía reciclando al parecer. Fue al punto donde tuvieron que divert en Bermuda, creo que fue.
En Bermuda. De hecho, el vuelo iba de México hacia Holanda. Y llegando al área de las Bermudas, el asunto se puso tan complicado que tuvieron que pedir permiso y aterrizar, ¿verdad? No sé si declararon una emergencia, ¿verdad? Pero tuvieron que hacer un diversion y aterrizar en Bermuda.
Yo pude escuchar el video y declararon una emergencia. Wow. Y entonces se veía como que el piloto tratando de decir, mira, es una emergencia, pero no es una emergencia. Ajá. No necesito equipo ni personal. Pero ¿cómo te describo que me estoy diverting por una peste? So, era un poquito jocoso, gracias a Dios. O sea, esto fue sano, simplemente fue un mal olor. Pero un poquito jocoso escuchar el video donde el piloto está tratando de explicar, mira, una emergencia, pero no necesito ayuda y es que simplemente tenemos olores por una carga especial.
Fue que el copiloto se comió una chuleta espirada y tiene problemas estomacales y tenemos que aterrizar.
Sí, yo no sé. Pero pues es de esas que jocosas a la vez, pero pues hay que tomarlo en serio, ¿sabes? Nadie quiere estar horas y horas y horas con una peste así a lechones.
Pero fíjate, Alexi, ¿verdad? Y entrando un poquito, no tratando de ser técnico, tú puedes, ¿verdad? Acá en el área de nosotros, en el área occidental, transportar animales vivos, ¿verdad? En este caso lechones, en un vuelo comercial con pasajeros. Yo sé que se pueden transportar otro tipo de animales, pero lechones en compartimiento de carga de un avión de pasajeros, ¿cómo, verdad? Tiene que haber algún tipo de jaula. Tiene que haber un tipo de jaula. Pero mira, aunque haya las jaulas, Alexis, me están haciendo señas, tenemos que irnos a nuestro segundo compromiso comercial. Regresamos con los lechones y con los olores. Tan pronto regresemos. Así que no se nos vayan.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla. Sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Alexis, volviendo al asunto de los lechones, ¿verdad? Y no entrando en la. Tratando un poquito técnico con el asunto de la transportación. Lechones en un avión de pasajeros, y en este caso, 100. Yo entiendo, ¿verdad? Aunque es una línea aérea europea, las leyes, ¿verdad? Las políticas en el transporte pudieran variar, ¿verdad? De un país a otro. Pero 100 lechones en un compartimiento de carga de un avión de pasajeros, un 787, un avión grande, pero estamos hablando de...
Hay espacio,
pero estamos hablando de 100, a menos que sean cochinitos o lechoncitos pequeños, pero estamos hablando de 100 lechones en compartimiento de carga. Tú como piloto de una línea aérea comercial americana, ustedes no transportan animales vivos, bueno, a menos que sea un pejo, ¿verdad?, o una mascota, pero ustedes no transportan, ¿verdad?, un animal que no sea un animal doméstico, ¿no?
Pues mira, la línea aérea mía como tal opta por ya no envía animales, ya sea perro, gato, lo que sea, por debajo del avión. Está prohibido en la línea aérea de nosotros, simplemente de optar, mira, no es factible para nosotros, sí se puede enviar por arriba. Muy pocas envían por debajo y son unas reglas bien específicas. Yo me acuerdo, yo traté de enviar unos perros unos años atrás y fue difícil. Los que ya lo han intentado hacer saben que es difícil. No es tan fácil como piensan. Pero estoy tratando de pensar, no conozco de algún tipo de regla que prohíbe enviar animales no domésticos en vuelos de pasajeros. O sea, yo sé de aviones donde la compañía que estaba anteriormente enviábamos hasta caballos de carrera y cosas así.
Eso es así.
Pero pues no se llevan pasajeros porque ya ese tiene que ser un avión de carga específico porque son demasiado altos. Pero no estoy tratando de recordar si existe o no existe, pero pues esto de acuerdo, o sea, no, don't put your money on this. No conozco algún tipo de regla o ley que me prohíba enviar un animal no doméstico en el área de carga con un avión de pasajeros. Desconozco si la existe, por lo menos a mi conocimiento no creo que exista. Quizás, no sé.
Pero fíjate, aún cuando se declaró una emergencia, ¿verdad? Y no era una emergencia que pudiera ser determinante, ¿verdad? Que pudiera causar algún desastre, pero el olor, ¿verdad? El hedor a largo plazo sí pudiera ser nocivo para las personas que estén, ¿sabes?, que estén respirando el aire que se recicla en ese avión. So, eventualmente sí, se pudo haber convertido. Si ese avión hubiese pasado de las Bermudas y hubiese estado en el centro del Atlántico, posiblemente...
Iban a tener que chuparse 2 o 3 horas más ahí.
Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Pero quizás se pudo haber convertido en un alma tóxica, tú sabes, definitivamente. Pero nada, increíble, ¿verdad?, que esto haya sucedido. Pero sí, sucedió. Con una línea aérea bastante prestigiosa, pero como mencioné ahorita, cada línea, ¿verdad?, o cada región tiene sus políticas, ¿verdad?, de qué transportarlo, cómo moverlo. En este caso, ¿verdad?, una línea aérea holandesa, 100 lechones a bordo de un avión. Son interesantes. Alexis, Boeing finalmente reanuda la producción de los aviones 737 MAX. Después de tanta controversia y después de tantos asuntos, las nubes negras con rayos y centellas que estaban sobre Boeing, aparentemente se están disipando, ¿verdad? Y enhorabuena, ¿verdad?, de que eso sea así, porque como hemos mencionado en otros programas, este asunto no tan solo con la empresa Boeing, con los aviones, sino también con la empresa Pratt & Whitney, con los motores que se están utilizando en aviones nuevos, han creado una situación, yo creo que nunca antes vista en la historia de la aviación comercial. So, gracias a Dios, ¿verdad?, después de un tiempo, un periodo turbulento de muchos contratiempos, incluyendo los 2 accidentes que hubieron allá en el viejo mundo con los 2 MAX, con los asuntos de los suplidores, de la cadena de suministro, y ahora Boeing con una reciente huelga, ¿verdad?, laboral, oficialmente se ha reanudado, ¿verdad?, la línea de producción de los MAX. Así que enhorabuena para ellos, ¿verdad?, y a ver si el panorama cambia, ¿verdad?, con esto. Y
hay que resaltar lo bueno, porque lo habéis mencionado hace como 1 o 2 programas atrás, sí, donde la huelga se había acabado ya, se ha acabado hace más de un mes, quizás 2 meses ya.
Sí.
Y Boeing tomó la decisión, básicamente, de simplemente, ok, terminamos la huelga, vamos a empezar mañana a trabajar y vamos a seguir escupiendo aviones como siempre.
Sí.
Tomaron la decisión de, mira, nos vamos a coger, vamos a tomarnos este tiempo, vamos a hacer las cosas bien.
Sí.
Y aunque ellos pudieron haber empezado semanas atrás, optaron por, mira, vamos, sí, a mejorar este proceso, vamos a ver qué podemos arreglar. O sea, se tomaron el tiempo y dijeron, mira, aunque perdamos dinero, se tomaron el tiempo para hacer las cosas bien. Dios quiera que esto sea como que el comienzo del turnaround story, de cuando, sí, empieza a cambiar todo. Pero vamos a ver cómo nos va a Boeing. Yo le deseo lo mejor.
Claro, y aunque mira, esto va a ser gradualmente, ¿verdad? No es que van a empezar de nuevo. O sea, y esto es un proceso, ¿verdad?, que se va a comenzar paulatinamente, ¿verdad? Ha sido bastante complicado para el manufacturero, ¿verdad? Tienen que reorganizar todo el asunto, ¿verdad? Tienen que ponerse al día en montones de cosas. Pero fíjate, esto, como mencionó ahorita Alexi, este asunto ha causado de que las flotas, ¿verdad?, de muchas aerolíneas, ¿verdad?, a nivel global, se hayan mantenido con una edad alta promedio. No sé si me estás entendiendo, tú sabes. Sí. Muchos aviones, ¿verdad?, que llevan muchísimo tiempo volando, porque no se han podido sustituir las naves con más tiempo con aviones más modernos debido a este asunto con Boeing. Y entonces no tan solo con Boeing, sino también con los motores Pratt & Whitney, con la rival Airbus. Tú sabes que ha habido un asunto, yo creo que nunca antes visto en el mundo de la aviación comercial, donde básicamente las líneas aéreas están pidiendo a gritos poder modernizar sus flotas, pero no hay cómo hacerlo, ¿verdad?, como los asuntos que estamos comentando. Pero qué bueno, porque eso, ¿verdad?, posicionaría a Boeing de nuevo, ¿verdad?, en un lugar estratégico, y pues, bueno, las cosas pudieran cambiar, y esperemos, ¿verdad?, como tú mencionaste, que sea para bien de la compañía, y de que esto pueda, ¿verdad?, que sea una nube negra, que sea un tiempo, ¿verdad?, un momento dado en la historia de la compañía Boeing, pero que podamos proseguir, ¿verdad?, y que Boeing, ¿verdad?, como se ha mencionado, puede enfatizar en el quality control, ¿verdad? En el control de calidad de las naves que produce, porque muchas veces no es la cantidad, sino es la calidad. Y yo creo que, fíjate, Airbus en esa parte ha sido bien cuidadoso con la calidad del producto que ellos están, ¿verdad? Vendiendo. Y en el caso,
ofreciendo.
Y en el caso de ustedes, fíjate, una cosa bien, bien particular con Frontier. Frontier ahora mismo es la línea aérea con la flota más joven y esto es a nivel global, tú sabes, a nivel global, donde se ha mantenido, ¿verdad?, con una flota moderna, una flota actualizada, ¿verdad? Y eso es bueno. Ellos han tenido, ¿verdad?, la logística de poder mantener, ¿verdad?, este asunto cogiendo. En el caso de ustedes, ¿verdad?, que como mencionamos en el programa pasado, ustedes son una flota completamente Airbus, y gracias a Dios que el cuco, ¿verdad?, el problema del asunto con los motores no los ha tocado a ustedes quizás ahora, ¿verdad?, por el momento, pero sí Frontier se ha mantenido, ¿verdad?, bien, bien preparadita con este asunto, ¿verdad?, y como mencioné, se está manteniendo, ¿verdad?, como una de las aerolíneas con una flota más moderna. Alexis, tenemos que irnos a la última pausa comercial, ¿verdad? El tiempo se nos está pasando bien ligero. Estamos aquí en Radio Grito 1200 AM a través de la frecuencia 93.3 FM, a través de 92.1 FM HD4 y a través de Red 93.7. Nos estás escuchando a través también de las redes sociales. Así que regresamos a nuestra última parte del segmento. No se nos vaya nadie.
Regresamos en breve, en Momento de Aeronáutica y Aviación, con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
La oficina del licenciado Joel Méndez Yulfo, con todo tipo de servicios legales y consultoría de recursos humanos, ubicado en la calle Comercio Paseo Real Marina, Aguadilla Pueblo. Para asesoría y consultoría puede llamar al 787-517-0624. Restaurante Vitata Gastropub, ubicado en la calle Muñoz Rivera, en Aguadilla Pueblo, al lado del famoso Palterre de Aguadilla, sirviendo todo tipo de comida internacional creativa y alta mixología. Abierto de jueves a martes de 11 de la mañana a 11 de la noche. Para reservaciones puede llamar al 787-450-01.
Y regresamos a Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva.
Bueno, Alexis, aquí estamos de regreso en nuestra última parte del programa Momentos de Aeronáutica y Aviación, y queremos agradecerle a todos ustedes que nos sintonizan viernes tras viernes, ¿verdad? Están con nosotros ahí escuchando, entendiendo, aprendiendo y enterándose de las cosas que suceden, ¿verdad?, en el mundo de la aviación comercial. De hecho, somos la única emisora, ¿verdad?, que tenemos este tipo de programa. Y nos ha ido bastante, nos ha ido muy bien. Gente que no conoce de mucho de aviación, pero sí nos escuchan y sí, ¿verdad?, nos dice, mira, no estamos entendiendo, pero sabemos, nos gusta, y tremendo. Bueno saberlo, y queremos darle gracias, ¿verdad?, a todos ustedes que nos han acogido, ¿verdad?, y nos han hecho parte de ustedes en estos últimos años. Ahora estamos en una nuevo season. Tenemos ahora a nuestro amigo Alexis Silva, y estamos comenzando, ¿verdad?, con cosas nuevas y cosas buenas y nuevas en esta nueva temporada. Alexis, dándole seguimiento a lo que estamos mencionando, ¿verdad?, del asunto de Boeing, que ahora va a comenzar a reanudar la producción de estos aviones MAX, y de hecho van a reanudar también la producción de los 777 de nuevas generaciones. Las flotas, hoy en día, las flotas de las aerolíneas están envejeciendo. Tú te tomas, por ejemplo, ¿verdad?, una aerolínea como Delta, una aerolínea espectacularmente, ¿verdad?, bien posicionada, buen servicio, un récord de seguridad intachable. Pero si tú te pones a mirar, ¿verdad?, y te pones a ver la flota, ¿quiénes componen la flota de Delta? Estamos hablando de aviones de casi promediando de los 14, 15, 16, 17 años, 18 años, hasta 20 años, ¿verdad?, en su flota. Como hemos mencionado, muchos de estos asuntos, ¿verdad?, se deben, ¿verdad?, a lo que hemos mencionado ya, ¿verdad?, los asuntos con las manufactureras, ¿verdad?, con las Boeing, con los Pratt & Whitney. Pero mencionamos también, ¿verdad?, que aún teniendo una Delta, con una flota veterana. Tenemos también una Frontier con una de las flotas más jóvenes, ¿verdad? En la historia, en la flota global, a nivel global, ¿verdad? A nivel de operaciones globales. Ahora mismo, Alexis, el promedio, ¿verdad?, de una aeronave, ¿verdad?, está aumentando el promedio de edad por los asuntos que hemos mencionado, ¿verdad? Supuestamente, un avión promedio, la edad puede ser entre 12, 13.6 años. Ahora mismo estamos promediando sobre los 14.8 años, ¿verdad?, de vida promedio de una aeronave. ¿Qué te puedo decir? Aunque la flota sea veterana, lo importante aquí es el mantenimiento, ¿verdad?, que la aerolínea pueda ofrecerle y a los aviones que tienen.
Ahí diste en el punto, porque de las líneas aéreas en Estados Unidos, como mencionaste, Delta tiene de la flota más vieja de todas en Estados Unidos. Sí. Pero tienen un equipo de mantenimiento, sí, que hay que decirlo, mira, increíble. Sí. Que mantienen, uno entra a esos aviones y no pensarías que tienen 20 hasta más de 20 años muchos de ellos.
Eso es así.
Pero, por ejemplo, todo también va a depender del modelo. Y es que son dos cosas. En este último año, las Boeing y Airbus, más Boeing, han tenido problemas de poder producir aviones. Sí. Ya no están produciendo al nivel que estaban produciendo en años anteriores. Y dos, la demanda que se generó post-COVID, después del COVID, ha sido increíble, donde las líneas aéreas nuevamente retiraban algunos aviones y están optando por, mira, no quiero retirar aviones, tengo muchísima demanda, al contrario, necesito más aviones. Uh-huh. So, se mantienen más tiempo con los aviones. Incluso Frontier también hizo lo mismo, y que lo voy a explicar un poquito más del caso de Frontier, porque es diferente. Las compañías están produciendo menos aviones y hay mucha más demanda que lo que había antes. Ahora, todo va a depender del modelo de cada línea. Delta, ellos pagan sus aviones, los pagan cash, casimiro, por decirlo así, y no tienen esa deuda, entonces le sacan el jugo por años y años y años a esos aviones, por décadas, por decirlo así. Mientras Frontier, en el caso de Frontier, para poder ser un ULCC, como hablamos anteriormente, un ultra low cost carrier, ellos tienen que tener sus gastos operacionales lo más pequeño posible. ¿Y cómo hacen eso? El gasto más grande de cualquier vuelo va a ser la gasolina. So, ellos tienen que tener los aviones más nuevos, los más eficientes, para poder gastar menos cantidad de gasolina. Por eso el 80%, si no me equivoco, de la flota, 80 y pico, de la flota de Frontier son NEOs, que consumen mucho menos gasolina que el CEO, que el tradicional. Las otras están empezando ahora. Yo vi, creo que United empezó a recibir sus primeros A321, NEO, hace poco, hicieron muchas noticias y lo que sea. Mira, ya Frontier lleva años donde casi todo, el 80% de los A321 son NEOs. Pero, ¿qué es lo que hace? Frontier lo que hace es, ellos compran el avión, se lo venden a una compañía, recuperan entonces la inversión inicial y lo van alquilando mensual y hacen un contrato de típicamente de 10 a 12 años. Y que, pues, Jimmy, como estaba diciendo ahí, so Frontier tiene el leaseback program, donde básicamente pagan el costo del avión por una mensualidad, un alquiler. Delta tiene la inversión inicial, por decir lo que cueste el avión, 100 millones, 80 millones, lo que sea. So Delta, al hacer esa inversión inicial, costoso, mucho más costoso, tienen, o mejor dicho, aprovechan a sacarle, a usarle la vida máxima del avión. Mientras una compañía como Frontier y Spirit, que lo estaba haciendo también al final, donde hicieron los leaseback para poder obtener más dinero, lo arrendan para simplemente lo usan por X cantidad de tiempo, en lo que llegan más aviones, más nuevos. So, esos son dos modelos diferentes. Por eso es que Frontier, en ese caso, tiene los modelos, los aviones más nuevos, y Delta tiene una de las flotas más viejas en Estados Unidos, pero tiene un equipo de mantenimiento increíble, que eso es lo que lo hace. So, operan igual, básicamente, los dos aviones funcionan normal bien, pero esa es la diferencia de por qué Frontier tiene el 80% de la flota NEO, mientras una compañía como Delta, que se considera más prestigiosa, tiene aviones más viejos.
Fíjate, aquí mismo estoy buscando una información. La flota de Delta tiene una edad promedio de 15.3 años. Fíjate eso, por encima de lo que estábamos hablando, 15.3 años. O sea, Pues, hermano, ellos, el secreto de esto es el mantenimiento, ¿verdad? De hecho, Delta, creo que es la única línea, sino también Hawaiian. No sé si tú te acordaste del Boeing 717, que era un DC-9, un MD-90 glorificado. No sé si
Delta es el único que lo usa todavía, sí.
En Estados Unidos, la única línea que tiene los 717 es Delta, tú sabes. Y son aviones que ya tienen muchísimos años en, ¿verdad?, en servicio. Pero, mano, el secreto, ¿verdad?, es el mantenimiento. De hecho, Federal tiene aviones en el sistema que están promediando entre 30 y 40 y tantos años de uso, tú sabes. Pero el mantenimiento que Federal le da a esos aviones es espectacular, ¿me entiendes? Aviones que le han sacado el jugo, le han sacado la vida útil 20 veces. Pero todo estriba, ¿verdad?, en el mantenimiento que se le da a estas aeronaves en su uso diario. Alexi, si tú llegas a la cabina de tu, si tú llegas al aeropuerto intoxicado, ¿verdad?, o con un por ciento de alcohol sobre el límite, ¿qué puede pasar contigo como piloto, como tripulante?
Perder tu trabajo y nunca más trabajar como piloto en ningún lado.
Pues mira qué tremendo esto. En Japón, una línea aérea, Japan Airlines, tuvo el honor o el placer de poder suspender o cancelar o retrasar un vuelo por varias horas, creo que eran 4 horas, debido a que sus dos capitanes, porque esto era un vuelo transatlántico.
De Australia para Japón.
De Australia para Japón, exactamente. Los dos capitanes estaban todavía con un porciento de alcohol que no les permitía, ¿verdad?, volar o ejercer su responsabilidad. La historia nos menciona que uno de los pilotos, bien audazmente, ¿verdad?, se reporta enfermo. El otro, ¿verdad?, decide, de los capitanes, estamos hablando de dos capitanes, porque es un vuelo transatlántico donde la tripulación consistía, ¿verdad?, de dos capitanes, por lo menos la tripulación la tripulación de pilotos consistía de dos capitanes y un primer oficial. Uno de los pilotos, el capitán A, decide llamar enfermo, el capitán B decide ir al aeropuerto, pero ellos mismos se autoadministraron pruebas de alcohol y ellos mismos determinaron, ¿verdad?, de que sus porcientos estaban súper altos. Pero mira lo peculiar de esto, Alexis. Tienen que atrasar el vuelo por varias horas, en lo que estos muchachos se le va el hangover, y luego los dos capitanes se montan y se van. En el escenario acá en Estados Unidos, ¿verdad?, si eso hubiese pasado, ¿qué hubiese pasado con estos tripulantes? La aerolínea hubiese dado el tiempo para que sus niveles de alcohol bajaran y ellos pudiesen ejercer su trabajo? ¿O ahí mismo en el spot era decirle, bueno, arranca y nos vemos? No me llames, yo te llamo, tú sabes.
No, yo desconozco cuáles son las leyes allá con los japoneses, en Australia, sí, todo. Pero por lo menos en Estados Unidos la ley es bien clara. Si no me equivoco, son como 10 horas o algo así. Yo, por lo menos, yo me rijo por la militar porque es mucho más conservadora. Uh-huh. Yo, son 12 horas, en inglés decimos 12 hours bottle to throttle. So, 12 horas antes, no, o sea, cero alcohol.
Cero alcohol.
Y obviamente eso no significa que, mira, 15 horas antes te metiste ahí 10 shots y lo que sea, eso no significa que en 12 horas vas a estar bien.
Claro.
No. 12 horas antes cero alcohol y cuando llegue es .02, creo que es el máximo, algo así, ¿sabes? Pero yo siempre me he regido por la militar porque es mucho más conservadora. Eso yo me aseguro la noche antes y 12 horas antes, obligado, nada, cero.
Gracias a ti por siempre estar con nosotros y por siempre darnos información interesante, ¿verdad? Y por siempre estar pendiente. A ustedes, la audiencia, gracias por escucharnos viernes tras viernes. Y antes de despedirnos, ¿verdad?, queremos hacer un énfasis, ¿verdad? Estamos en tiempo de celebración, no lo hemos hecho, pero estamos en tiempo de celebración. Si usted ingiere bebidas alcohólicas, no conduzca. Aquí en Puerto Rico, Alexis, hemos tenido varios incidentes donde jovencitos, ¿verdad?, tan reciente como una semana o dos, han perdido la vida por estar conduciendo en estado de embriaguez. Y es una pena porque estamos hablando de chicos jóvenes con un futuro espectacular y en un par de segundos la vida se acaba, ¿verdad?, por una decisión irresponsable. Así que si usted, ¿verdad?, decide darse el traguito o lo que sea, no conduzca, pase la llave, ¿verdad?, pásela bien, disfrute del tiempo, piense en los familiares, piense en sus hijos, piense en todo, porque más vale prevenir o precaver que prevenir, o viceversa, más vale no tomar malas decisiones, ¿verdad?, y acogerse al asunto de una forma correcta que tener que lamentar una pérdida. Así que, Alexis, gracias por estar con nosotros. Viene tras viene. Tu misión es allá, esperemos que puedas completarla lo antes posible y esperemos que el día de Navidad puedas estar en tu casa, que no estés en la cabina de un avión, ¿verdad?, y que puedas disfrutar de la compañía de tu hermosa.
Gracias a Dios, este familia. Año, así que, mi Navidad, gente, nuevo, Nochebuena, gracias, y el 31 en casa.
Será hasta el próximo viernes en Momentos de Aeronáutica y Aviación. Alexis, gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias por sintonizar Momento de Aeronáutica y Aviación con Jimmy Rivera y Alexis Silva. Recuerda sintonizar todos los viernes de 7 de la mañana a 8 de la mañana por Radio Grito 93.3 FM, 1200 AM, 92.1 FM HD.